La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a quienes nos escuchan en La Buena Noticia. Gabriela.
Bienvenido, padre.
Sí, el padre Dante. El padre Dante. Ok.
Tu presentación. Gabriela Carvajal. Bienvenidos a la audiencia, bienvenidos al programa. Y es un gusto, ¿no? Una semana más estar con todos ustedes. Nos pueden localizar por medio de Facebook, de la red Tama, donde podrán encontrar información sobre cómo llevar a cabo la vida de fe. ¿Qué nos dice, padre?
Bueno, pues
¿cómo le ha ido esta semana?
Tenemos una semana llena de proyectos. Hay que animarnos cada vez que abrimos un programa y animamos a quienes nos escuchan a que hagamos la diferencia, cuando no solamente con eso que tan ya repetido de entrarle a la vida con actitud y todo eso, sino para que quien de veras quiere vivir de una manera diferente, pues permita esta visión trascendente de que nos permite la palabra de Dios, que nos permite el compartir elementos distintos de los que pues encontramos de ordinario flotando en el ambiente. Pues yo me siento muy contento de compartir con todos y también de volvernos a ver, Gabriela, ya te extrañaba.
Efectivamente, qué bueno, pues bienvenidos al programa.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues empezamos con nuestra primera sección del programa, que es Profundizando el Domingo. Padre, ¿qué nos dice sobre este Evangelio del Domingo?
Bien, pues nos ubicamos en este Evangelio el 25 Domingo Ordinario del Ciclo A, cuando el Evangelio toca en turno a Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. Uh-huh. Y Jesús pone una parábola, ¿no? Como es esta parábola que todos tienen ya, o quizás una gran mayoría de personas la tiene muy clara, del propietario de una viña, que va contratando operarios en distintos momentos del día. Entonces Jesús les dice esta parábola a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a ese propietario que al amanecer salió a contratar unos trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Uh-huh. Pero luego sale otra vez a media mañana, vio a otros que estaban de ociosos en la plaza y les dijo: vengan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. A ellos ya no les dijo si un denario. Uh-huh. O sea, los primeros uno. Y luego sale otra vez, ya no a media mañana, sino a mediodía, que es un poco más tardecito, y hace lo mismo a media tarde. O sea, cuatro uh-huh. veces sale en la mañana, ¿verdad? Al amanecer, digamos, después a media mañana.
O sea, fueron cuatro llamadas.
Cuatro llamadas, sí. Uh-huh. Y por último, sale al caer la tarde. Uh-huh. O sea, cinco veces. Y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo también: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Y ellos le respondieron: pues nadie nos contrata. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando cae el día, el dueño de la viña le dijo al administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Entonces te imaginas como que los hayan formado, ¿no? Ajá. Uh-huh. Incluso los que llegaron primero les van a pagar al último, dirán: bueno, ¿por qué? Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo comenzaron a reclamar al propietario diciéndole: es que estos llegaron hasta el último, solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del sol y del día. Pero aquel propietario le respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedé contigo en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero dar al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Fíjate cómo está este evangelio. Un evangelio que nos ubica, para quienes estén escuchando, podemos imaginarnos que el día es toda nuestra vida.
¿Sí?
Y también el día, este día al que se refiere Jesús en el ejemplo de la parábola, es toda la historia de la humanidad. Entonces, Cristo, por ejemplo, llamó a los primeros hace 2000 años. ¿A ti cuándo te llamó?
Pues en el momento de mi nacimiento.
Ahí Dios te llamó a existir. ¿Y luego? ¿Cristo cuándo te llamó?
Pues, sí.
En el bautismo, en la confirmación. Y luego en la vida, ¿no? Cuando tú te has encontrado con Él más personalmente. Por eso lo sigues.
Claro.
Entonces, fíjate, se enchina la piel de solo entender que nosotros, que estamos siendo contratados después de 2000 años que los apóstoles, vamos a recibir la misma paga.
Sí.
¿Sí te fijas?
Sí.
Por eso, en este evangelio yo lo he nombrado el valor de nuestro trabajo. El entender que lo que hacemos ahorita es muy poquito, pero se asocia al trabajo que ya todos los que vinieron antes que nosotros han realizado. Jesús es el dueño de la historia. Él es el único que puede darle sentido a cuanto hacemos, porque es solo si trabajamos por amor que al final del día, de nuestro día, reconoceremos que nuestra paga es la justa. Que el valor de cuanto hacemos, ya sea para ganar el sustento, para vivir nuestra vocación en la familia o para trabajar por el reino de Dios, no se encuentra en el jornal económico, sino en el don del amor de Dios, que nos permite insertarnos en un programa laboral más grande donde nuestras pequeñas acciones, cualquier cosa, a cualquier hora de nuestra existencia, encuentran un sentido pleno. Entonces, ve cómo tenemos que entender muy pronto que lo que hacemos tiene también un sentido trascendente. Me da la impresión que mucha gente no valora lo que hace. Y digo, lo mal valoramos cuando solamente le ponemos un precio económico.
¿Sí?
Cuando no damos en pensar un poco en lo trascendente que tiene el acto de trabajar para servirte, ¿no? O el que alguien trabaje para servirnos. Ojalá que pudiéramos también en esta semana pensar, dar un salto en ese tipo de relación laboral, ¿verdad? Pero, pues, qué importante seguir pensando esto, el valor de cuanto hacemos, la manera en que servimos a los demás. Muchos trabajan con la ley del mínimo esfuerzo, con la ley de la ventaja a otros, y a lo mejor otros con la ley de la selva. Así es como, ¿no? ¿A poco, no?
Sí.
Así por grupos de personas podríamos estar trabajando de esa manera. Pero nosotros somos llamados en esta época de la historia de la humanidad, a lo mejor conflictiva, a lo mejor difícil, ahorita con estas tres conflictos de guerra que nos espantan, ¿no? Nos vuelven a poner el foco, ya no amarillo, sino rojo, respecto de la guerra, ¿no? Y bueno, estamos llamados en este momento. Y a lo mejor, para quienes están hablando del final de la historia, como que estamos llegando a una época del final de la historia, estamos llamados probablemente al atardecer de la historia. Pero yo quisiera que pensemos que estamos llamados al atardecer de nuestra vida. Digo, bueno, los que ya hemos vivido un poquito más, ¿no? Pero incluso los que son chicos podemos pensar en esta parte. ¿Cómo somos llamados al atardecer de nuestras vidas? Y estamos llamados a ganar lo mismo que los primeros. Así es el reino de Dios. Vamos a ganar lo mismo, y esto a mí me emociona, vamos a ganar lo mismo que los discípulos. Es decir, la salvación, la santidad. Por eso yo invito que muy pronto veamos este evangelio para valorar el instante de nuestra vida en que somos contratados. Entonces, ya cuando cualquiera de los que nos está escuchando, ya cuando cualquiera de ustedes se da cuenta que Dios lo llamó, pues es el momento de cambiar de vida, de trabajar de una manera distinta. Y muy pronto tenemos que preguntarnos eso. Me gustaría que se pregunten quienes nos escuchan, ¿en qué momento de tu vida fuiste contratada, contratado por Jesús? ¿Estás al atardecer de tu vida? Felicidades. Y no lo estás también, ¿no? Porque el momento en que cada uno es alcanzado por Cristo, sea al amanecer, a la media mañana, al mediodía, a la media tarde o al atardecer, el Señor nos encuentra útiles. ¿Qué sientes con esas palabras?
Sí, que puede servirlo.
Claro. Imagínate un abuelito. El Señor lo encuentra útil. No solamente los hijos que utilizan a sus papás para que les cuiden a los niños, que esto es una cultura que se está volviendo muy, muy repetida, ¿no?, en nuestra sociedad, y que, bueno, al menos eso es mejor.
Claro.
Que aventarlos en una guardería todo el día. Uh-huh. Que los papás, digo, que sí tienen que ir a una escuela, a un tipo guardería, pero los encuentran útiles a los abuelitos. Pero que Jesús nos encuentre útiles a ti y a mí, a cada uno, eso ya debe ser muy inspirador. Por eso, bueno, pues con esta conciencia nos vamos de esta primera parte, esta primera sección de nuestro programa. Cuando yo les invito, de veras, pensemos mucho el valor de nuestro trabajo. Que lo que hacemos, no solamente para profesionalmente o económicamente, que lo que hacemos tiene un valor trascendente. Y que encontrarle ese valor trascendente es lo mejor que nos puede pasar. Porque sí. Dios nos envió aquí en medio del mundo y es una forma de decir, nos ha contratado en cualquier momento de nuestra historia personal y podemos ganar lo mismo que los primeros discípulos que conocieron a Jesús.
Sí, y al Señor le agrada, ¿no? Aquí lo dice en el Evangelio, en el momento en el que dice, ¿por qué no han trabajado? ¿Por qué llevan sin trabajo todo el día? Al Señor le agrada que trabajen.
Claro, así.
Pues muy bien, continuamos. Vamos a nuestra siguiente sección. Por lo pronto ahorita terminamos esta primera parte.
Sí.
Y regresamos.
La buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, pues regresamos a nuestra segunda parte de nuestro programa que se llama Viviendo en Familia la Fe Católica. Adelante, padre.
Sí, gracias, Gabriela. Sí, para quienes apenas están sintonizando, les recordamos que el evangelio que estamos tocando es un evangelio donde Jesús llama, pone el ejemplo del reino de los cielos. Se parece a ese propietario que llama durante 5 momentos distintos del día a los trabajadores y al final les paga lo mismo a todos, un denario. Y hemos dicho que nuestro trabajo tiene un valor. Uh-huh. Y también nosotros pues ganaremos lo mismo que los primeros que conocieron a Jesús, que los apóstoles. Y eso debe inspirarnos.
Sí.
Entonces, ahora quisiéramos que en familia recojamos esta tarea, por así le estamos poniendo ya de repente, como que estas tres ideas tienen que ver con una tarea en familia, sí, ¿no? En casa. Entonces, la primera es responder al llamado. Nuestro trabajo alcanza un sentido alto solo si descubrimos que fuimos llamados, ¿no? Entonces, qué importante que nos hagamos ya esa pregunta. Y si descubrimos que somos llamados, entonces podemos dar una respuesta, ¿verdad? Y en esto descubro que el Señor me aventaja en pensamientos y en caminos. A mí, ¿sabes, Gabriela? Me inspira mucho el pensar que hay el proyecto de Dios en tu vida. Uh-huh. Y nosotros a veces, o la mayor parte de las veces, no descubrimos el proyecto de Dios. Casi no le escondemos.
¿Y usted cómo aconsejaría a nuestros radioescuchas que sepan cuál es el proyecto de su vida?
Sí, o sea, es esta parte, ¿no? Si ya estamos escuchando que somos llamados, hay que responder. Es la primera idea. Entonces, cada quien puede responder de acuerdo a sus capacidades. Pero sí, si descubro que Dios me está llamando, y esta llamada es muy interna, ¿verdad? pero me llama, ¿para qué Dios? Para hacer de mi vida algo trascendente. Uh-huh. ¿Sabes qué? Es como un despertar, es como una conciencia. Cuando alguien dice, ya en casa, no quiero vivir de esta manera, uh-huh. quiero vivir de una manera distinta. Entonces, qué importante entender desde esta primera, incluso desde la primera lectura que leerán en el Evangelio, que el Señor nos busca a cada hora de nuestras vidas y nos busca en el mejor de nuestros momentos.
Padre, ¿usted cómo supo que quería que Dios lo llamaba para el sacerdocio?
Híjole, esa fue una historia larga que otro día voy a contar.
Está bien.
Pero sí, ahora lo puedo decir así brevemente. Realmente luché muchas veces porque tenía las ganas, pero me jalaba el mundo, ¿no? Uh-huh. Pues yo quería ser libre, quería hacer muchas cosas. Y tuve que incursionar dos veces, pero el llamado definitivo lo sentí en un viaje. Iba manejando uh-huh. En una carretera, en un amanecer, y yo era un comerciante y a eso me dedicaba todo el día. Entonces me iba a encontrar con un grupo de vendedores en una ciudad y iba saliendo el sol apenas y pegaba sobre cofre del auto, que era un auto antiguo, muy bonito en aquel tiempo, pues era nuevo, un Super B, que era un coche que corría muchísimo. Uh-huh. Y yo iba corriendo a 180, 170 en aquella autopista, a gusto, un poco sola esa carretera. Y en cierto momento pensé que a donde yo iba tan velozmente no tenía sentido. Uh-huh. Creo que así me empezó a llamar Dios. Esa mañana sentí un quebranto, me sentí solo. Creí que la vida no tenía sentido seguirla así. Entonces, fíjate que sin querer me estás arrancando, me llenaste de sentimientos, porque tiene que ver, sí, con el Evangelio. Tiene que ver con que le demos valor a lo que hacemos. Bueno, pues ese momento yo creí que todo lo que estaba haciendo no valía la pena. A lo mejor en eso creo que me ha reflejado mucho San Pablo, cuando uh-huh. él dice, todo lo que había hecho hasta entonces, hasta antes de encontrarme con Cristo, lo consideré una basura. Entonces yo a cierto momento me pasó eso. Creo que cada persona puede encontrar esa parte. Es algo tan íntimo, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿puede haber algo más grande que saberse llamado a participar en el misterio del plan de Dios? Aquella mañana en la que yo me descubro llamado, que te acabo de decir, a mí me pareció eso. Me vinieron muchas ideas juntas. Es como una transparencia. Y dije, yo podría estar haciendo algo más importante para otras personas. Y entonces es cuando pienso en...
¿Pero usted estaba ahí en ese momento cerca de la iglesia?
No, solo, en el camino, en una carretera. Ah, pero dices que si yo... Bueno, si era cercano a la iglesia, porque siempre pues en familia, ¿no? Ajá. Y participaba en un grupo de la iglesia, okay. En cursillos de cristiandad, por ejemplo. Ajá. Y incluso dábamos ya unas pláticas así a algunas personas en rancherías, etcétera, de donde yo vivía, ¿no? En mi pueblo. Pero sí, ya había algo, ¿no? Entonces yo creo que cada quien puede ver cómo... Aquí decimos responder al llamado, pero tú acabamos de decir, terminamos diciendo uh-huh. a un llamado vocacional. Pero no solamente hay llamados vocacionales, hay otros tipos de llamados, claro. que Dios nos hace a ser justo, a construir la paz, a organizar un grupo, muchas cosas. Uh-huh. O sea, no todos los que se sientan llamados tienen que sentirse llamados a la vida consagrada, uh-huh. desde donde están. Qué importante, hombre. Como tú, por ejemplo, que eres una mujer de medios de comunicación, quienes están aquí ayudándonos en cabina, etcétera, toda la gente que es comunicadora, qué tesoro que sientan la llamada a anunciar lo nuevo, lo de Dios, lo de Cristo, los valores, y cuando sientes la llamada y respondes, cobra otro sentido tu vida, ¿no?
Sí, finalmente uh-huh. tu profesión.
Claro, sí. Bueno, una segunda idea que podemos aplicar en casa desde este evangelio, que somos llamados a cualquier hora y en las circunstancias de nuestra vida vocacional y laboral y como sea. Hay que trabajar desde el evangelio. ¿Qué valor le doy a mi trabajo mientras vivo? y a mi deseo de trascender en el amor por medio de la muerte? Pensemos esto. Mientras vivo, lo que yo hago tiene que estar ya siendo luminoso, trascendente, ¿no?
Sí.
Porque si no, pues qué vida es esa. Entonces, a eso me refiero con trabajar desde el Evangelio. Entonces, que todo lo que hacemos, consideremos que Dios nos lo está tomando en cuenta. Y así, todas las elecciones que vamos teniendo, ¿no? Y el valor de nuestro trabajo lo da Cristo y su proyecto. Y no es directamente proporcional a la paga de un jornal. Sí, cuando metemos la parte del dinero, pues no. Fíjate que aquí este particular digo, ¿cuántas veces medíamos tanto el dinero y el dinero cosifica a las personas?
Sí.
No vale la pena. Y luego podemos ir, bueno, me viene la idea, un ama de casa, por ejemplo, que sostiene con su mano temblorosa el título profesional de su hija, se ve reflejada en ella, ¿no? Su hija es hechura suya. De solo contemplarla, está recibiendo su paga. Una mamá, piensa en una mamá abnegada, ¿no? Entonces, eso significa trabajar desde el Evangelio. La mamá trabajó desde el Evangelio para que su hija sacara algo. Y su hija se lo está entregando a su mamá como paga, pero la hija también trabajó desde el Evangelio. Tercera idea, hay que administrar la paga. ¿Cuánto te ha pagado Dios a ti?
Mucho.
¿Mucho?
Mucho.
¿Habría alguien que pueda acusar a Dios de ser injusto en la paga? Porque ya ves que en el ejemplo que puso Jesús hoy en el Evangelio, aparece que dice, oye, pues,
¿qué pasó?
¿Nos estás pagando igual? ¿Te debe algo Dios?
No.
¿Merecías más?
No.
Fíjate, son preguntas que nos ubican para saber, ¿no? Ahora, ¿cómo administramos nuestra paga? O que ya nos pagaron un denario o lo que nos toque, ¿no? Pues recibimos hoy la misma paga que Pedro, que Pablo, que Juan. Es lo que he dicho desde el principio de este evangelio. Y es un jornal de gloria. ¿Cómo administras tu jornal de gloria? Esa es tu paga. A ver, ¿qué me dices? Los que nos escuchan, piénsenlo. Si vamos a ganar, igual que los apóstoles, un jornal de gloria, entonces, ¿cómo administramos ese jornal de gloria? Si yo sé que ya estoy ganando esa paga, debería estar, mira, eufórico.
Sí.
Deberían estar eufóricas, eufóricos quienes nos escuchan, de decir, yo ya la hice.
Sí, sí, es cierto.
¿No te parece? Porque me van a pagar igual. A mí eso me tiene muy metido, ¿no? Bien, pues si nos van a pagar lo mismo, gocemos de ese salario, compartámoslo generosamente, porque el momento de nuestra jornada laboral es hoy. Entonces hay que trabajar lo bonito, porque sabemos que ya casi nos pagan. Bien.
Muy bien, pues cerramos entonces esta sección, nos vamos a unos comerciales y regresamos.
Saludos a todos, la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.